Hola, ¿qué tal, mis queridos podescuchas? Otra vez te sigo en mis encuentros con el cine. Muchísimas gracias por seguirme. Aquí estoy con ustedes, aquí con otro episodio de mis encuentros con el cine. Y pues quisiera platicarles que justo para este mes de febrero, ya pasadito esta fecha que mundialmente en algunos lugares se vuelve como muy importante, que es el 14 de febrero, del Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad, quise prepararles un podcast que tuviera que ver con esto. Y bueno, posterior a esta fecha quería presentarlo porque el tema del amor pues siempre tiene que ser algo que se manifieste todos los días, no solo ese día. Sin embargo, se vuelve una fecha bastante comercial. Entonces quisiera platicarles un poquito sobre este tema de Eros en el cine. Y bueno, será conformado en tres partes, así que pues les voy a presentar la primera parte de Eros y cine, que es un tema muy importante. Hoy en este día vamos a hablar sobre los mitos sexuales, pero antes que nada quiero platicarles sobre lo que tiene que ver con Eros. Aquí es muy importante señalar que Eros pues es llamado también Cupido, ese ser que vemos tanto en la literatura como en otras artes, como ese ser alado. Esta referencia mítica que tenemos sobre el tema del amor, pero también relacionado con el deseo. Y esto pues tiene que ver mucho con esta relación hacia las tendencias sexuales que puede tener cada persona, y en donde, bueno, pues esta parte de la cuestión de Eros pues es conocerlo a partir de su origen en diferentes aspectos. Cabe señalar que bueno, Eros pues tiene un origen desde Hesíodo, tenemos también desde Aristófanes, pues lo vemos en los diálogos en el Simposio de Platón, donde Diótima pues habla sobre este tema. Y además pues tenemos que considerar que esta es una deidad que pues se ha considerado como un mito desde el punto de vista de que es un mito que está entre los seres humanos. Nosotros esta parte la podemos identificar puesto que además es un ser alado, es un efebo que porta flechas, ¿no? Y pues de alguna manera causa ciertas pues a veces cuando llega y te flecha, pues ya no sabes qué hacer, ¿no? Cuando hablamos de que me flecha Cupido, pues hay ahí algunos aspectos que tienen que ver con estas relaciones, estos impulsos, estos deseos, que tiene sus diferentes representaciones desde lo ancestral en estas caracterizaciones míticas, ¿no? Pero fíjense que en relación al cine pues ya viene esta cuestión de la adaptación a los medios de comunicación cuando hablamos de Eros, y se emite en los receptores, en los espectadores, o sea, llega a los espectadores de una forma masiva. ¿Y en dónde ha llegado? Pues en el cine. Yo les voy a platicar. Hay un sociólogo muy interesante que a mí me gusta mucho, que es Edgar Morin, o Edgar Morin en español, quien habla en este aspecto del papel de los mitos en el cine, y él habla justamente del desarrollo de la industria cinematográfica volcada en un proceso justamente de mitificación en algunos personajes, y esto de alguna manera se llega a propagar en las pantallas. De alguna manera esto se va a ver en un cine propiamente, y lo vamos a ver en la particularidad de Hollywood desde la década de los 30 más o menos, para pues insertar a estos seres de alguna forma a nivel global. Yo más adelante voy a hablar, si no me da tiempo en este podcast, en el siguiente, sobre los mexicanos, sobre el cine nacional, que también ha tenido sus propios mitos, y de alguna manera ver esta cuestión en las formas culturales, en las cuestiones de referencia para la adopción de cuestiones amorosas. Esto es muy importante porque también otro autor muy importante, que va a ser Roland Barthes, va a hablar en mitología sobre estas cuestiones de los mitos modernos, que van a mostrar las significaciones que nosotros podemos encontrar en los diversos fenómenos, y esto abocado a nuestra vida diaria. Esto va a ser muy importante porque no es solo algo que se vea en esta cuestión cotidiana, ¿no?, sino que también va transformándose de manera histórica. Entonces, vamos a platicar ahorita sobre los mitos en el cine. Vamos a hablar sobre algunos que para mí son míticos e importantes. Y bueno, pues regreso en mis encuentros con el cine.
Bueno, ya regresé, mis queridos podescucha, y saben, estaba yo pensando justo ahorita en este tema de Eros y Cine y cómo las plataformas y las redes sociales retoman este tema para la creación de memes y de diferentes historias, justo sobre ese tema. Porque además ahorita en pandemia, a pesar de todo, la gente trató de retomar esta situación y si alguno de ustedes salió a la calle en esos días, se dio cuenta de que todavía una forma de subsistencia para muchos era pues vender todo ese tipo de cosas que se dan en el día de San Valentín, ¿no? Como los chocolates, los globos y todo eso. Entonces, bueno, ahorita que me estaba acordando de muchos memes justo sobre este tema, para los que no tenían pareja o para los que sí, ¿no? Y además también estos memes tan divertidos sobre que si no te festejaban el 14 de febrero, pues no, pues eras la esposa, ¿no? Hay cosas así que me llaman mucho la atención y que tienen que ver justo sobre este tema. Bueno, ahorita que les estaba platicando sobre los mitos en el cine, estábamos hablando, y en este caso les voy a platicar sobre los mitos sexuales, o en este caso, sobre los símbolos sexuales. Estamos hablando de esta parte que se dio en Hollywood, y bueno, yo creo que propiamente se da este boom en los años 30, pero yo creo que siempre que exista algún personaje o algún actor que sea como parte importante en algunas cuestiones desde el punto de vista de lo que a ti te desenvuelve, desde lo psicológico, lo sexual, lo emocional, forma parte de algo mítico, ¿no? Que no se queda propiamente en Hollywood y yo creo que se quedaría también en otras cinematografías. En este sentido, bueno, sí, estábamos señalando justo sobre el papel de las estrellas que se ha dado en cine, que también ellas incluso volcaron al tema de la televisión, pero son parte de nuestro primer acercamiento al amor o a la obsesión erótica o a la obsesión que tiene que ver con ese alimento que da la imagen sobre el deseo que contiene, ¿no? Esto sobre el tema de lo sexual o el desbordamiento sexual, eso que se podría llamar como algo que pudiera ser un pecado imaginario, algo que a nosotros nos puede generar algo distinto. Fíjense que desde los aspectos comunicativos pues tendría que ver justo como lo señalaba Adolf Mansilman sobre los efectos sexuales en el ser humano. Y hay un capítulo por ahí muy interesante donde habla sobre este tema, sobre los efectos que provocan en los espectadores ciertas películas, ciertos filmes, etcétera. Ahí sí quisiera mencionarles que esto es algo muy importante según el momento sociohistórico del que se esté hablando, pero sí tiene que ver con esto. Y bueno, también tenemos algunos otros autores que más adelante en los otros podcasts hablaremos justamente sobre el tema del amor, desde el punto de vista del amor vamos, en este caso mítico, que se desmitifica a partir de lo que se creía, o también sobre esta cuestión de este Eros que se fragmenta, que ya no es el mismo por estas cuestiones de las redes sociales, de las distancias, etc. Entonces, bueno, vamos a platicar sobre mis personajes míticos que les puedo señalar. Y bueno, os voy a mencionar a uno que es Rodolfo Valentino. Bueno, vamos a hablar de este personaje que ha sido muy memorable por su película del Shake. Y aquí va a ser muy importante porque además es un personaje que posa en esa película vestido, pero pareciera que está totalmente desnudo. Y es un personaje que va a ser muy importante porque va a ser como uno de los primeros símbolos sexuales masculinos de Hollywood y lo vamos a ver como un amante latino, como un Latin lover, que va a ser muy importante. Aquí este es un personaje importante porque acuérdense que en esa época no se hablaba tan abiertamente sobre esos temas. Ahorita a lo mejor algunos que me escuchan dirán, esto ya es historia. Pero justamente ahí empiezan las mujeres a reconocerlo como una cuestión arquetípica de elementos de seducción, como la parte del hombre del cuerpo perfecto, esbelto, fuerte, el rostro. Entonces ahí vamos a ver mucho esto porque además Acuérdense que la imagen va a captar esta parte fotogénica, como hablaba Luis Buñuel de la fotogenia, y decía, pues ahí hay una cuestión de retomar el rostro, lo fuerte, la belleza de las cosas, ¿no? La belleza de los elementos. Entonces, vamos a ver esta cuestión del erotismo, de la mirada, del desconcierto. Entonces, va a ser un elemento, un personaje muy atractivo, misterioso. Y bueno, pues si lo pueden ver, yo se los recomiendo muchísimo, porque además también yo creo que es uno de los símbolos sexuales importantes. Muere joven, muere a los 31 años, y yo creo que eso también le da esa parte de ser mítico y formar parte de este gran universo. Otro que tenemos también, les voy a decir, es a Clark Gable, que va a ser uno de los actores que a mí me va a gustar muchísimo, porque además es un símbolo de debilidad. Cuando yo lo vi en Lo que el viento se llevó, la verdad es que se me hacía tan fuerte, tan imponente. Es alguien que con Vivian Leigh tenían unos diálogos sumamente excitantes, y bueno, pues además también te muestra la historia de Estados Unidos, de la independencia, justamente en un proceso de una relación amorosa, pero también de todo el conflicto que se da, ¿no? Entonces, bueno, pues también él va a ser alguien muy interesante. Es un sex appeal, la verdad. Lo vamos a ver mucho. Bueno, en una película que se llamó Sucedió una noche, en donde Frank Capra lo descamisa y el público pues lo ve así como un hombre sumamente atractivo. Los ojos, la sonrisa, la musculatura. Entonces lo vamos a ver como alguien que tiene una fuerza muy grande, ¿no? Él es atractivo en Mogambo, que es un aventurero en esa película. Y bueno, pues tiene una, en esa escena, la más provocadora, yo creo, que del cine, es cuando besa a Scarlett O'Hara. Y ahí, pues obviamente, ella, con esa parte, pues, de quererse alejar de él, se siente atraída. Y bueno, pues es una escena memorable. Así es que, por favor, véanla. Otra actriz que a mí me gusta mucho va a ser Marlene Dietrich, justo con Greta Garbo también, que también es una actriz sumamente hermosa, ¿no? Y bueno, que también en un documental muy bonito de Jane Fonda, que ella lo narra, de mujeres complicadas o complicated women. Se va a hablar mucho de este papel de las mujeres en el cine, que luego vamos a hacer un podcast sobre la transformación de estas mujeres que después del Código Hayes, pues bueno, ya no pueden hacer un cine como ese que se hacía antes del Código, en donde las mujeres eran más libres para poder mostrarse. Entonces, bueno, recordaba un poco a Marlene Dietrich en El Ángel Azul, porque además es una mujer que tiene un papel muy, muy, muy agradable en Marruecos. Es muy sexy esta mujer. Y además también, bueno, pues además cuando habla, cuando canta, más bien cuando canta en El Ángel Azul, ella se acomoda su calzoncito, ¿no? Y entonces ella dice que está hecha para el amor, ¿no? Y bueno, pues es sumamente atractiva. Ella trabaja con Stenberg en 1930 y pues pasa como un símbolo sexual. Ella es muy interesante, es como esta parte de crear ese personaje extravagante, artificioso. Y bueno, pues la muestra como una mujer que pues termina, ¿no?, en verse como un objeto atesorable. Es sumamente interesante. Entonces yo les recomiendo que por favor se acerquen a ese mito de estos años. Y bueno, luego tenemos también a Hedy Lamarr, que también va a ser muy interesante. Es una mujer muy guapa y que en Sansón y Dalila, la verdad, es fascinante. Sobre todo cuando le corta el pelo a Sansón, porque ustedes saben que si le cortamos el pelo a Sansón, pues la fuerza la pierde, ¿no? Entonces, es una mujer que es checo-austriaca, y en donde en éxtasis ella se ve como una mujer bella, además, y dentro de en Hollywood, pues en Argelia, por ejemplo, se ve y se muestra como una mujer que seduce a nuestro Clark Gable. Entonces, vamos a
perdón, en camarada, en, perdón, en camarada donde seduce a Clark Gable. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a alguien que va a ser también muy interesante, además también era una científica prominente, y bueno, pues donde ella también va a estar muy, muy presente en este tipo de parte de estos mitos, ¿no? Y bueno, también vamos a tener a Ava Gardner, también, que va a ser muy importante, muy atractiva. Ella en esta película de Venus era una mujer. O sea, estamos hablando otra vez de los mitos, estamos hablando de este acercamiento a este personaje, ¿no? Y además también, pues, ella muestra esta presencia sensual, ¿no? En los asesinos, por ejemplo, también una película en donde, pues, muestra como esta parte felina que tiene, ¿no? Acuérdense que también se asocia mucho a estos personajes míticos con estos animales propiamente que tienen esas características de seducción, ¿no? Entonces, bueno, va a ser bien interesante. Y bueno, es una actriz que, por algunos especialistas, los labios, su boca, pues va a ser su arma mortífera, ¿no? Va a ser así como que alguien muy, muy importante. Y bueno, voy a pasar a otro personaje mucho más adelante, ya, que va a ser parte de estos inicios de esta juventud rebelde, de este tipo de personajes que van a ser importantes para mostrarnos a la juventud, ¿no? En los años 50. Y vamos a tener a James Dean, un personaje, un actor sumamente interesante, que muestra esta parte rebelde, esta parte del adolescente sensible, incomprendido, o sea, el rebelde sin causa aparente de ser rebelde, que lleva a connotaciones interesantes, que ya lo ha mencionado alguna vez el maestro Ayala Blanco, que también yo en mi tesis de licenciatura también señalaba un poco sobre este papel de James Dean, ¿no? Pero además es un icono muy interesante en los 50, en Gigantes tiene un papel ahí muy sexy, la verdad, se ve muy atractivo, y pues una de las escenas provocadoras que tienes en Rebeldes y Causa con su chamarra roja, creo que eso lo hace como una parte muy icónica. Y es un símbolo de los 50, es un símbolo interesante, que es apasionado, es eléctrico, es muy nervioso, o sea, tiene una fuerza en su rostro, también en su lenguaje corporal, y además también en su trabajo con Elia Kazan, pues lo desarrolla muy bien. Es un hombre que, pues, que avanza, que en la cámara pues muestra este símbolo sexual masculino, ¿no? Y bueno, se abre a ser un personaje que además atrae a ambos sexos, ¿no? Eso también es muy interesante, y lo vamos a hablar también en un poco en el cine queer, ¿no? Donde hablemos sobre la homosexualidad, ¿no? El amor homosexual, bisexual, el poliamor. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, bueno, vamos a tener a este personaje que va a morir muy joven, va a morir a los 24 años, también lo vuelve mítico porque muere joven. Entonces, va a ser un personaje, va a ser James Dean un ser, se convertirá en leyenda, ¿no? Y bueno, pasando también a otra actriz importante, ya casi acabo con este segmento, me seguiré con el siguiente, es un tema bien interesante. Pues vamos a hablar de Sofía Loren, que también Sofía Loren pues va a ser una actriz italiana que va a ser muy característica por sus ojos felinos, va a ser una actriz que se va a visualizar, o se va a mostrar en pues como una mujer que actualmente incluso es una mujer que manifiesta todavía una belleza sumamente pues interesante, se cuida muchísimo. En Matrimonio a la Italiana pues es un papel que va a tener como muy, muy sexy, y además en una escena que va a ser muy provocadora, pues va a ser la de Ayer, Hoy y Mañana. Es una striptease, y pues es una de las actrices también que va a mostrar una cuestión simpática, o sea, muy como una actriz que atrae mucho por esta cuestión de la vitalidad, es pícara, es tierna, ¿no? Entonces, pues va a ser una actriz que va a gustar mucho en el cine italiano clásico. Y bueno, quiero terminar con otro actor que también ha sido fascinante, y pues va a ser Marlon Brando. Y Marlon Brando es alguien que atrae mucho por los brazos, por su cuerpo, es alguien que en El Salvaje tiene un papel sumamente atractivo, sexy de motociclista. Y bueno, pues también en un tranvía llamado Deseo, pues como va a estar a punto de violar a Vidalek, tiene ahí una escena muy provocadora. O sea, está con el torso desnudo y es una de las escenas provocadoras de él. Es un actor sumamente sexual, además es interesante, ha sido histriónico, trabajó con Coppola, es alguien que desafió a la industria fílmica hollywoodense también, ¿no? Y pues tiene una fuerza muy interesante, es esta atracción del hombre macho, ¿no? Que a lo mejor algunas que me escuchen que puedan tener vinculación con esta cuestión del feminismo, quisiera señalar que esto se desapega totalmente al tema de la cuestión de género, para que pues no quede ahí como alguna duda. Me podrán criticar a lo mejor por esto que estoy señalando, pero quisiera que se ubicara dentro de la cuestión mítica, ¿no? De estos deseos, de estas cuestiones sexuales que hay, ¿no? Y en atracción. Y se los voy a decir porque en algún momento dado, cuando hablé en una charla sobre estos temas en el cine, algunas personas a veces tienen una forma de pensar en donde sí se habla de estos temas del machismo, ¿no? Pero estamos hablando ahorita de un tema en donde esta cuestión del mito, de la cuestión de los impulsos sexuales, de los deseos sexuales, pues tienen que ver con eso. Entonces, si hubiera alguna cuestión sobre esto, pues con todo gusto resuelvo alguna de las cuestiones sobre este tema, ¿no? Porque además sí se puede señalar mucho, incluso sí sabemos que en algún momento Marlon Brando pues estuvo con Bertolucci relacionado en algún momento dado con cuestiones que el director le pedía y que pues bueno, se llegaron a criticar muchísimo, eso sí, tenemos que señalarlo, pero no vamos a negar que pues ha sido y fue, ¿no?, un sex appeal muy famoso y que en algún momento dado esa caracterización de su nariz perfecta, de esta cuestión de verlo como en el cine la cámara lo mostraba parecía como una estatua griega, como muy perfecto, y eso lo hacía como acercarlo a esta la cámara, la verdad, lo amaba, coqueteaba, fascina muchísimo con él, ¿no? Entonces, realmente sí es un personaje que tiene aspectos íntimos muy fuertes, desde lo carnal, muy fuerte, y es alguien que sutilmente nos muestra esta estilización brutal, ¿no? Si lo fuéramos a definir así, que invita al erotismo y al deseo. Entonces, bueno, ya la verdad me explayé con Marlon Brando. Y voy a seguir con otros que también me gustan en mis encuentros con el cine. Síganme, por favor. Bueno, ya estoy aquí otra vez con ustedes en mis encuentros con el cine. Bueno, me había quedado platicando sobre el Marlon Brando, que la verdad siempre ha sido alguien a quien admiré muchísimo. Pero también tengo que señalar que de lo que les mencionaba hace un momento era sobre esta controversia entre esta película del Último Tango en París, ¿no? Sobre la escena de violación, que era lo que yo les decía sobre esta peculiaridad, ¿no? Que pudiera malinterpretarse en este podcast, sobre todo porque yo estoy hablando sobre la cuestión mítica sexual y bueno, para nada he mencionado el tema del Último Tango en París, pero que en algún momento señalaré más adelante en la cuestión actual sobre estos temas que tendría que ver sobre esta cuestión ética y moral que se puede hablar desde la parte de la sociología del cine. Entonces, bueno, nada más quería como aclararlo, dejar ahí una aclaración, pequeñita aclaración sobre este tema. Pero bueno, quisiera platicar sobre otras actrices. Me voy a quedar básicamente hasta la edad de los 70, básicamente, porque pues me quedo corta sobre algunos otros personajes. Me falta hablar sobre el cine nacional, que yo creo que voy a hablar en mi siguiente podcast sobre el cine mexicano, que también tenemos nuestros actores y actrices del cine mexicano. Y como yo les decía, yo creo que esta cuestión mítica, aunque se da en Hollywood, no permanece en Hollywood. Me parece que Eso siempre va a ser reconstruido y representado desde nuestros propios entornos y desde nuestras propias formas de vincularnos cotidianamente con la cuestión cinematográfica. Incluso también podría señalar el papel de las series, el papel de que quiero platicar también sobre eso, que yo podría señalar que sería como esta cuestión del nuevo cine. Pero bueno, vamos a hablar en los otros dos segmentos, porque además este tema me apasiona mucho, entonces lo vamos a platicar. Faltan otras dos partes, así que los invito a seguirme. Bueno, quiero platicar sobre una actriz que va a ser también muy importante, de la época de los 60s más o menos, que va a ser Catherine Deneuve. Y bueno, también va a ser una actriz francesa que va a ser muy, muy atractiva. Tiene mucha personalidad y además también se va a ver también como una... Se le va a ver como alguien que parece muy rígida, ¿no? Como una doncella de hielo por ahí. En algún momento dado, Manny Farber la señala así en un artículo, ¿no? Esta crítica neoyorquina lo va a decir. Y pues va a ser una mujer que se va a ver en El vicio y la virtud, dirigida por Roger Vadim también, donde pues no sé, a veces parecía que ella disfrutaba de la tortura. Es algo bien peculiar, es muy interesante hablar sobre estos temas, es muy abierto, muy polémico, por eso les digo que estos temas son súper polémicos. Pero también la vamos a ver como una mujer que se ve reprimida, que se ve también pues horrorizada también con la cuestión sexual, por ejemplo, en la película de Repulsión. Y bueno, pues también va a trabajar con Luis Buñuel en Bella de Día, que ustedes saben que Luis Buñuel pues retrata mucho a la burguesía, a esta cuestión de esta parte crítica que vamos a ver. Y Luis Buñuel pues también va... En su propio estilo, fue un cineasta de autor y además surrealista también, pues mostrar esta cuestión de la prostitución, ¿no? Por ejemplo, en Bella de Día, donde pues, va a conocer a todo tipo de clientes. Entonces va a ser muy interesante también, pero pues sí, vamos a verla en roles sexuales, por ejemplo, en El ansia también, ¿no? Va a ser alguien también sumamente interesante para visualizarla. Y bueno, vamos a mencionar a otro actor que también me gusta mucho, que va a ser Alain Delon, que va a ser también un actor francés, que se va a mostrar en Rocco y sus hermanos. Es un ser que es muy, muy guapo, sexual, se ve muy, muy guapo, muy atractivo. Y también es una de las escenas que señalan algunos críticos, es que en A Pleno Sol, cuando ves al espejo, se ves a sí mismo. Es como esta cuestión mítica, ¿no? Que visualizamos en estos personajes, ¿no? Y que bueno, vamos a tener aquí, es un ser que va a aparecer en El Zorro, va a aparecer, es como se ve, como un bello caballero, un beau chevalier, ¿no? Alguien que lo visualiza así, tiene una cara bonita, es alguien muy, muy simétrico. Va a tener esta presencia, ¿no? En el cine italiano, en el cine francés también, aunque en algún momento dado, cuando le hacen el reconocimiento en Cannes, pues él se da cuenta de que pues no... O esta cuestión de todo este homenaje que le hacen, pues creo que no lo habían reconocido tanto, pero pues también vamos a verlo también en roles muy, muy interesantes. Va a ser una estrella, ¿no? Va a trabajar con Visconti, lo había mencionado, en el neorrealismo italiano, ¿no? En El gato pardo. Y va a ser alguien que pues va a tener esta caracterización muy, muy interesante sobre esa fuerza erótica que tiene. Tiene una fuerza muy fuerte. Él vino a México, ¿no? En algún momento dado, con Brigitte Bardot, y recuerdo que en una exposición de la Cineteca vi algunas imágenes que me parecieron muy agradables. Entonces él va a ser alguien que atrae mucho, que va a ser también interesante, y que los invito a verlo. En la piscina es sumamente agradable. Vamos a ver también a Jean-Paul Belmondo, también, que va a ser uno de los iconos del cine de la nueva ola francesa, la Nouvelle Vague, ¿no? Y francés, ahí lo vamos a ver, vamos a hablar luego de la nueva ola francesa. también se lo va a ver ahí muy atractivo. Es como ese ser que es atractivo, no es, bueno, a mí no me parece tan guapo, pero tiene algo, tiene un algo que no sabría yo de qué decir. En Pierro el Loco, ahí lo vamos a ver, también interesante. Es sensual, tiene labios sensuales, es alguien que que igual con Alain Delon, pues así como que los típicos que les gustaba como andar ahí conquistando a las chavas, ¿no? A las mujeres, ¿no? Muy seductores. Pero pues bueno, tiene un rostro así fuerte, ¿no? Así como de, como dicen por ahí, de boxeador, por ahí lo señalan. Y bueno, pues también es un caso muy interesante, porque además también pues es otra característica del canon de belleza masculina, o sea, no es tan, a mí no me parece tan atractivo, pero sí tiene esta cuestión de que Godard sí lo aprovechó muchísimo, ¿no? Y la verdad es que sí, tiene sensualón. También se los recomiendo mucho. Y bueno, también tenemos a Brigitte Bardot, también de este rostro, bueno, este cuerpo esbelto. A veces la vinculo mucho con las hermanas Velázquez, Tere y Lorena Velázquez, del cine mexicano, porque también eran muy sensuales, altas, delgadas. Y pues también cabellera rubia, o sea, es una, como que es la niña bonita, ¿no? Como que esa parte de tener pucheritos, ¿no? Cuando la ves en las películas. Y pues también es una representación de una mujer que se ve como muy adolescente, ¿no? Pero también es muy magnética, o sea, es uno de los personajes, es una de las actrices que, y Dios creó a la mujer, pues también va a tener una caracterización muy, muy provocadora, muy sensual. Y además, pues siempre sale desenfadada, como que siempre la vemos como mal peinada, ¿no? Entonces se ve muy bien porque, pues no sé, aunque no se peine, se ve guapísima. Entonces es una de las mujeres francesas que, pues, fue icono en su momento. Interesante también hablar de ella. Y bueno, tenemos a Sean Connery, con él quiero terminar, porque Sean Connery también acaba de irse, ¿no? Nos ha dejado recientemente, se ha ido de este mundo, pero es uno de los actores que también fue muy atractivo en Agente 007, también desborda mucha sexualidad, es un hombre que sus canas, su fuerza, sus cejas, o sea, tiene una mirada muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, tiene un papel que algunos críticos señalan en Odio en las entrañas, en donde pues es un minero irlandés, o sea, muy, muy atractivo. Y pues también cuando intenta seducir a Úrsula Andrés, es una actriz que también hay, curiosamente ella sale en Furia de Titanes, ¿no? Muy, muy hermosa como Afrodita en la película de Furia de Titanes de hace mucho tiempo, y que pues ahí va a mostrar también algo bien interesante. Bueno, pues ahí él la va a seducir y también va a ser muy, muy importante. Él es alguien que decía él que era ser más considerado actor que pues alguien que fuera un objeto sexual. Sin embargo, bueno, pues sí, hay que reconocer que la voz que tenía ese hombre, ha sido un hombre que a sus 60 años en su momento pues seguía siendo muy, muy atractivo, ¿no? Y bueno, pues ahí nos quedamos con Sean Connery. Vamos a continuar en mi siguiente podcast. Señalaré algunos que me faltaron y hablaré de los del cine mexicano, ¿no? Y en mi tercer episodio, ¿no?, voy a hablar ya sobre las películas que considero, algunas películas que considero que retratan el tema de Eros, ¿no?, pero en sus diferentes cambios y facetas. Entonces, bueno, regreso para despedirme de ustedes, y aquí sigue Tecilo en mis encuentros con el cine. Bueno, mis queridos podescuchas, pues los invito a seguirme en mi siguiente podcast de esta segunda parte que tendré para ustedes preparada de cine, de Eros y cine, y que espero que les agrade. Muchísimas gracias a Rosalía Cortés por la foto para la promoción de este podcast, a Sofía López por el pequeño diseñito que me hiciste, muchísimas gracias. Gracias a mi tesorito escondido, gracias porque dejas que esta caja de Pandora que me consideras que soy se siga abriendo a muchas cosas maravillosas. Gracias a todos los que me escuchan, y por favor síganse cuidando muchísimo. Queremos una humanidad que siga viva, que sea una humanidad sana, y pues también un planeta vivo. Entonces, por favor, muchísimas gracias, pásenla bonito y nos vemos en mi siguiente podcast de Mis Encuentros con el Cine con Tecilo. Gracias. Bye.